Meter ahora en una linda propuesta que tenemos para este año 2025. Estuvimos en conversaciones con justamente el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de La Pampa y junto con justamente los trabajadores de la salud mental nos pusimos de acuerdo para tener un espacio continuado acá en la mañana de Rebelde Sin Cauce para hablar de salud mental, pero además también de salud mental para poder hablar de todos los contextos de la salud mental, ¿no? Y ya estuvo acá en nuestros estudios el presidente del colegio, Andrés Ollarse, y hoy está ya sentado en nuestros estudios Diego Morales. Él es parte integrante de la comisión directiva del colegio, está en la comisión de derechos humanos. Bueno, primero te vamos a dar la bienvenida. Hola, Diego, buen día.
Hola, buenos días a todos los oyentes. Y bueno, si me permitís, una pequeña rectificación.
¿Cómo no?
O sea, yo no soy miembro de la comisión directiva del colegio de psicólogas y psicólogos de la provincia de La Pampa, sino que soy miembro, digamos, de la Comisión de Derechos Humanos, que es una subcomisión dentro de la Comisión Directiva del Colegio. Pero ahí no estamos. Soy miembro, digamos.
Bien. Hablando bueno, de... Mira, iba a hacer una chanza psicológica, pero no, hablando bueno, de etiquetar, ¿viste?
No. Bueno, ante todo, si me permitís, me gustaría agradecerles a ustedes la posibilidad de acercarnos a la comunidad a través del espacio de esta radio, digamos, que siempre ha sido... un faro de la comunicación comunitaria, ¿no?
Ahí vamos,
y me parece tratando. Que... Sí, pero bueno, creo que tienen bastante éxito en eso y nada, y creo que los aficionados a la radio conocemos la historia, digamos, de Radio Nacional y lo que significa para la provincia de La Pampa, así que bueno, como parte del colegio, más que agradecido de que nos brinden este espacio de llegar a la comunidad.
Y bueno, gracias a vos. Sí. Por venir hasta acá. Bueno, vamos a romper un poco el hielo planteando el tema que tenemos para el espacio de hoy, que tiene que ver con la Ley Nacional de Salud Mental y específicamente el abordaje o la perspectiva desde los derechos humanos.
Bueno, por ahí me parece que una pregunta válida, ¿no? Es, bueno, ¿cómo surge la Ley de Salud Mental en nuestro país? ¿O a raíz de qué, no? Que me parece que es... un buen puntapié inicial para empezar a pensar, digamos, lo que significa la Ley de Salud Mental y lo que significó, digamos, su propuesta a partir del año 2010 y su reglamentación a partir de 2013. Digamos, la Ley de Salud Mental, si me permiten ponerme un poco en lugar de docente que no soy, sí, pero bueno, para ilustrar por ahí a aquellos oyentes que, nada, que no conocen por ahí, ¿no?
Lo que significa... Vez escuchan, capaz,
sí,
eso.
Sí. Bueno, digamos, la Ley de Salud Mental viene a tratar de ordenar, digamos, el campo, digamos, de las prácticas en salud mental, prácticas que por ahí estaban caracterizadas, digamos, por digamos, el aislamiento en grandes hospitales psiquiátricos, ¿no? Claro. Cuando decimos grandes hospitales psiquiátricos, no sé, pensemos en el Borda, pensemos en la colonia Open Door, ¿no? Y otro montón de hospitales psiquiátricos que existen, lamentablemente, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Vemos que, por ahí, este tipo de espacios, no de tratamientos, para aquellos que no están viendo, digo tratamientos y estoy encomillando con los dedos,
claro,
se caracterizan por el hecho de el aislamiento por el solo aislamiento.
Ajá.
Digamos, como que no hay un fin terapéutico detrás del encierro de una persona.
¿Y qué está por detrás? ¿Que no se puede hacer más nada, digamos? ¿O qué?
Bueno,
¿o
que están solos? O que...
Sí, es un poco lo que vos estás diciendo, están solos, pero bueno, es una cuestión bastante compleja. Digamos. Esta es una práctica que tiene toda una historia, hablo de siglos de historia, sí, ¿no? Para aquellas personas que por ahí hayan leído o conozcan a Michel Foucault, claro, digamos, Michel Foucault escribe un libro que se llama Historia de la locura en la época clásica, donde él empieza a relatar cómo por ahí por razones políticas o personas digamos, sin recursos económicos o por cualquier motivo, claro, digamos, terminan siendo encerradas en hospicios. Bueno, esas prácticas digamos, se continúan hasta nuestros días. Digamos, hay un informe...
¿Pero quiénes están encerrados así en esos lugares? Digamos, o sea, no sé qué tipo de enfermedad hace que se habilite para que esa persona esté aislada de esa manera.
Bueno, es que ese es el punto, digamos. La construcción de qué es una enfermedad mental.
Claro.
Exactamente. A veces bajo el paraguas de enfermedad mental, digamos, se encierra a personas, digamos, que por ahí lo que tienen son vulnerabilidades sociales que no tienen que ver con una enfermedad mental que pueda ser clasificada. Estaba comentando que, no sé si han escuchado hablar de CELS, CELS es una organización, digamos, no gubernamental, que se dedica, digamos, a la promoción e investigación sobre derechos humanos en la Argentina desde el año 1979.
Sí.
CELS, en 2007, escribe un informe, ¿no?, que se llama Vidas Arrasadas. En ese libro, CELS lo que hace es un relevamiento de 25.000 casos, digamos, de personas institucionalizadas,
sí,
digamos, en centros de salud mental, donde revela que la mayor parte de las personas son víctimas de vulneraciones de derechos humanos. ¿A qué nos referimos con vulneraciones de derechos humanos? O sea, personas que estaban, primero, aisladas, sin tener un diagnóstico claro de cuál era la situación, personas que estaban sobremedicalizadas, muertes de personas en centros, digamos, de aislamiento por las que nadie respondía, personas que estaban institucionalizadas sin ningún tipo de representación legal, o sea, personas que estaban institucionalizadas sin tener una historia clínica que hablar, decir, che, mira, esta persona está acá aislada por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, tampoco había un tratamiento claro, digamos, eres el encierro por el encierro.
¿En qué año, perdóname, Diego, hizo el CELS este estudio?
Este informe fue publicado en 2007.
Ah, es bastante reciente.
Sí, 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 o sea, por eso.
2010 sale la ley.
2010 sale la ley, 2013 se reglamenta y 2015, digamos, se incluye, digamos, la ley en el Código Civil de la Nación.
Lleva mucho tiempo, digamos, claro, esto, reglamentar, sacar la ley y todo eso.
Sí, sí, o sea, lleva muchísimo tiempo y bueno, y todavía estamos, porque bueno, la ley ya está escrita, muy bonita y todo,
pero
el tema es después, bueno, ¿cómo la aplicamos?
Sí. O sea, son 10 años nada más que llevamos,
claro,
dentro de todo. No es nada.
Sí, sí, en el tiempo, para nosotros 10 años parece un montón, pero claro, en términos, digamos, de realmente que se cumpla la ley,
es muy poquito.
Sí, bueno, conocemos cómo funciona la ley en nuestro país, no voy a decir más. Pero bueno, hay algo que me parece que ilustra un poco cómo es la situación, ¿no? Que un gobernador de la provincia de Buenos Aires se acerca a la colonia Opendoor, que bueno, es una comunidad terapéutica muy conocida, entre comillas, muy reconocidas, ¿no? Y le dicen ahí en Opendoor, cuando es gobernador de la provincia de Buenos Aires, creo que fue Rucaf, pero no estoy seguro, se acerca a la colonia Opendoor, bueno, empieza a hablar ahí con el director de la colonia, le pregunta, bueno, lo obvio, ¿cuántas personas tenés acá, encerradas? Y dice, mira, dice, tengo aproximadamente 1.050. Dice, de esos 1.050... 750 están por pobres. ¿Por qué por pobres? Pregunta. Dice, no, porque son personas, dice, que no tienen nadie que los reclame. Dice, no tienen familiares que se acerquen. Dice, entonces, no salen de acá, porque no tienen a dónde ir.
¿Y cómo no llegan ahí recursos? Igual, o sea, también, ¿llegan porque no tienen recursos solo, de forma voluntaria, o alguien los interna ahí, digamos?
Bueno, muchas veces son por internaciones compulsivas, digamos, que es algo que la ley de salud mental viene a replantearse, ¿no? Y viene a plantear, digamos, la internación como, digamos, una medida de último recurso, o sea, y solamente cuando la persona, digamos, represente un riesgo para sí o para terceros. A ver, para la persona que nos está tratando de escuchar del otro lado, ¿qué significa esto de riesgo de sí o para terceros? O sea, nada, una persona con un intento de suicidio, por ejemplo, o una persona en una crisis vital, digamos, y que no tengo ningún tipo de red de soporte ni social ni familiar.
Claro, ahora cuando todo eso está roto, ¿cómo hace una persona para poder decir que está en esa situación o no? En general la mirada viene de afuera, no de uno mismo. O sea, lo que te quería preguntar en ese sentido, Diego, digamos, de lo que conoces, es la gente va porque cree que todavía esos espacios son un refugio, que son un lugar para salvarse, entre comillas, o va porque desesperación.
A ver, yo creo que la mayor parte de las personas no elige ir a esos lugares.
Es alguien.
Que es alguien, digamos, acaba el palito de la psiquiatría, ¿no? Usualmente un psiquiatra, quien hasta la sanción de la ley de salud mental digamos, determinaba quién era internable o no. Digamos, la ley de salud mental viene a replantear eso. O sea, estas internaciones no son compulsivas, sino que hay un equipo interdisciplinario. O sea, interdisciplinario significa hay un psiquiatra, sí, pero también hay un psicólogo, también hay un asistente social, digamos, que evalúa la situación del paciente en su conjunto, o sea, no solamente por un criterio psiquiátrico. Y a partir de ahí se procede, digamos, a la internación o no. Marco esto porque hay una conceptualización social como que la ley de salud mental prohíbe, digamos, internar. Sí, no, no es así. Digamos, la ley de salud mental avala la internación, digamos, pero como un recurso último. O sea, cuando no hay otra salida, cuando no hay ningún tipo de red contención familiar, ni social, cuando la persona, digamos, corre un riesgo para sí mismo, bueno, ahí sí.
Y otra cosa,
perdón que interrumpo, la internación es por un tiempo restringido.
Claro.
O sea, no es como antes de la sanción de la ley de salud mental, que la internación era hasta que el jefe del neuropsiquiátrico se le ocurría que tenía que liberar a esta persona.
Claro. O dejar una vacante.
Dejar una vacante.
Claro. Eso también, eso tiene que ya estar dispuesto antes, digamos, en el, no sé, en el lugar, o se va haciendo todo un tratamiento que dura.
No, bueno, digamos, lo que existen son evaluaciones periódicas, digamos, donde se evalúa precisamente cuál es el estado, digamos, de esta persona, si está en condiciones o no, digamos, de ser reinsertada socialmente.
¿Y tiene que ser voluntario o puede ser una persona eso, entre comillas, ¿no? Pero que a la fuerza lleve a un familiar, a un amigo, a quien sea, de que eso, ya no da más, digamos.
Puede ser voluntario y por la fuerza solamente en este caso que te estoy diciendo. O sea, que haya un riesgo para sí o para terceros y que ese riesgo esté certificado, digamos, por un equipo interdisciplinario.
Sí.
O sea, no solamente un profesional solo puede determinar, che, esta persona está para internarla.
Claro. Desde esta perspectiva, ¿no? De los derechos humanos, ¿hasta dónde, digamos, la autonomía de las personas es algo que se puede trabajar, que se puede, de alguna manera, acompañar? Pensando también en que empiezan a aparecer vinculadas a la salud mental y producto de la vulneración social, otras cosas, le pongo cosas, el eufemismo de cosas, pero estamos hablando de adicciones, de violencias, sobre todo ahora que tenemos más claro que existen violencias en plural y no solo una. Es decir, ¿cómo esta ley de alguna manera aborda la autonomía del sujeto, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen problemas de adicciones, por ejemplo?
Bueno, una característica esencial de esta ley es que presupone, digamos, la capacidad jurídica de las personas.
Ajá. ¿Qué es eso?
Digamos que las personas están en capacidad de decidir por sí mismas. Digamos, hablando en casos incluso extremos.
Ajá.
Digamos, la persona se supone que tiene el juicio, digamos, para poder tomar decisiones por sí mismo. Después un equipo interdisciplinario va a evaluar, bueno, hasta dónde. Pero partamos de la base de que la persona tiene capacidad jurídica
de valerse por sí sola.
Ajá. ¿Y cómo dialoga, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad en ese aspecto? ¿Hasta dónde las fuerzas de seguridad son quienes toman la decisión, supongamos? ¿Y hasta dónde la autonomía de las personas es respetada en ese sentido?
Bueno, las fuerzas de seguridad no deberían por qué tomar decisiones. Digamos, bueno, en todo caso están...
Nuevas comillas.
Digamos, claro. Digamos, deben estar orientados por una decisión judicial, en todo caso. Pero yendo, digamos, a esta cuestión de la capacidad de las personas, digamos, el nuevo Código Civil establece lo que se llama un sistema de apoyos, ¿no? Para aquellas personas que por ahí no estén, no sé, una persona ciega, ¿no?
Sí.
Bueno, toda la información que se le brinde, por ejemplo, tiene que estar en braille para que sea algo accesible a esa persona.
Ajá. ¿Y se cumple hoy?
Estamos en camino de... Digo, creo que estamos mejor que hace 10 años atrás.
Claro.
Pero bueno, siempre faltan cosas para hacer. Los psicólogos siempre insistimos en que... Porque bueno, se le ha pegado mucho a la ley de salud mental últimamente, diciendo que la ley de salud mental no sirve. Y los psicólogos lo que insistimos es que la ley de salud mental está bien. Lo que nos falta es ir hacia la plena implementación de la ley de salud mental.
Bueno, yo creo que eso hemos escuchado mucho. Por ejemplo, un caso específico, la mamá de Chano, ¿no? De Chano, que el cantante de Tan Biónica, que siempre se la ha escuchado reclamar eso, de que se ponga en práctica la ley. ¿Qué implicaría no analizando el caso solamente de Chano, pero digo, ¿qué le falta todavía que se ponga en práctica de la ley?
Bueno, por ejemplo, avanzar en un órgano de revisión. Digamos, el órgano de revisión es algo que en la ley se propone. Explico, para los no psicólogos, órgano de revisión es un órgano que se supone que tiene que estar encargado de ir por estos centros de internación y controlando que se cumplan, digamos, ciertos principios básicos. O sea,
¿Cuáles?
Como que haya una historia clínica, uh-huh, como que esa historia clínica plantee, bueno, cuál es el tratamiento que se le da a esta persona, por qué, que uh-huh, esté el consentimiento informado. O sea, el consentimiento informado, uh-huh, es un papelito que la persona firma, él o su familiar, uh-huh, ¿no? Donde se acepta el tratamiento, donde se le dice, mira, tu tratamiento va a ser así, asá, por tanto tiempo, si no haces, uh-huh, el tratamiento, bueno, los riesgos son estos.
Sería, ¿no?, buenísimo.
Sí, sería. Sí.
Digo, y pienso también en esto, ¿no? Te preguntaba recién lo de las fuerzas de seguridad, porque intervienen, uh-huh, la justicia interviene, es decir, y ahora obviamente con la crisis que va avanzando a pasos agigantados, empieza a haber intervenciones que sí o sí, desde este paradigma de la salud mental, son transversales. O sea, ¿cómo dialoga esta ley, por ejemplo, con la gente de salud, del resto, del sistema de salud, de trabajo social o desarrollo social, de empleo? Es decir, ¿qué lugar les dio la ley a esas otras miradas de la política pública como para que puedan laburar en tándem, digamos?
Bueno, yo no quería decirlo, ¿no? Pero lamentablemente estamos ante una situación, digamos, de crisis, donde probablemente empecemos a ver más episodios de salud mental.
Ajá.
Lamentablemente. Digo, porque nada, no se puede, digamos, despegar la realidad social del padecimiento psíquico. Uh-huh. O sea, cuando una persona está sin laburo, digamos, cuando una persona no puede llegar a fin de mes, digamos...
Pero lo hemos visto en la pandemia también.
Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Ahí
es
surge
algo reciente esto.
El padecimiento mental. Con respecto a tu pregunta puntual de, bueno, de cómo dialoga la ley de salud mental, uh-huh, digamos, con el resto, digamos, de las leyes, ¿no? Y bueno, con el resto de los organismos que no son salud mental, uh-huh, digamos, la ley de salud mental, al ser una ley de derechos humanos, supone que existe una interdependencia, digamos, entre los accesos a derechos. Uh-huh. O sea, uno no puede tener salud mental, digamos, si no tiene acceso a una vivienda digna, si no tiene acceso a un alimento, uh-huh, si por supuesto no tiene acceso a la salud. Uh-huh. Entonces, el vínculo entre la ley de salud mental, digamos, y las otras leyes es de, uh-huh, total complementariedad. Uh-huh. O sea, no se puede realizar nada, la salud mental sin ciertas cuestiones básicas resueltas.
Uh-huh. Y en una sociedad hipermedicalizada como la nuestra, ¿no?, que tomamos por las dudas para dormir, para estar, sí, despiertos, para estar activos, para, uh-huh, olvidar, para no llorar. Es decir, claro,
hay pastilla para todo.
Hay pastilla para no soñar, como decía Sara.
Qué bien, perdón que lo diga, pero veo que han hecho los deberes, ¿eh? Sí. Han estado leyendo bastante sobre la ley de salud mental, así que tengo que felicitarla, porque no hay improvisación ahí, hay saber. Precisamente esto que vos decís, y ella hace una cara de sorpresa, siendo que, nada, todos sabemos que estaba preparada. Quien las escucha habitualmente saben que no improvisa.
Hacemos los deberes.
Hacen los deberes.
Sí.
Con respecto a eso de la medicalización,
sí,
¿no? Bueno, una de las infracciones a los derechos humanos que se corroboran, digamos, en los hospitales neuropsiquiátricos, es precisamente eso, digamos, la sobremedicalización.
Sí.
O sea, gente empastillada con medicamentos que no hacen a ningún fin terapéutico.
Bueno, pero hay alguien que le da esos medicamentos.
Claro, bueno.
Y esa es una discusión también. Porque, bueno, nosotros como usuarios...
¿Confías?
Claro.
Sí.
Vas a alguien y decís, no puedo dormir, y te da una pastilla. Y bueno, uno confía, qué sé yo. No sé, sí, si serán de venta libre, seguramente que algunos
no,
también.
No. Algunos sí y otros no, pero la mayoría no.
Hmm.
Pero bueno, eso es lo que criticamos los psicólogos.
Claro.
O sea, que usualmente quien te medicaliza, uh-huh, digamos, es el psiquiatra. Y la única intervención terapéutica es la medicalización por sí misma.
Claro.
Digamos, eso es lo que... Nada, por ahí nos enerva a los psicólogos, solo medicalización.
Uh-huh. Digamos, ¿Y qué falta ahí entre ustedes dos, digamos, entre estos dos campos?
Comunicación, comunicación, y que los psiquiatras se bajen un poco del caballo y dialoguen un, uh-huh, poco más con los psicólogos y con el resto de las profesiones, digamos, que tenemos intervención en salud mental. Uh-huh. Me parece que pasa por ahí.
Bueno, hay una necesidad de tapar todo, ¿no?, con el, sí, medicamento.
Absolutamente.
¿Pero eso sirve o en algún momento explota?
No, claro que en algún momento explota, o sea, porque vos con eso tapás los síntomas, tapás lo que te pasa, digamos, pero el problema sigue estando de fondo, o sea, vos no tomaste, no sé, tu centralina y la angustia aparece.
Porque, digamos, está.
Claro, no la se resuelve, es, claro, se tapa, o sea, diciendo en términos coloquiales, tirás la mugre abajo de la alfombra, digamos, y con eso no alcanza, con eso no resolvés nada, digamos, y te haces dependiente de esa medicación para estar bien. Yo por ahí quería recuperar, ¿no? Una experiencia que me pareció muy rica en términos de inclusión, ¿no? Y de perspectiva de derechos humanos, que vincula, digamos, la radiofonía con los derechos humanos, ¿no? Que es la experiencia de la Colifata, ¿no? Que realmente ha sido, supongo que la conocen, ha sido una experiencia muy exitosa, precisamente porque permite incluir y darles un espacio para el uso de la palabra, digamos, a las personas con padecimiento mental. Claro. ¿No? ¿Quién hubiera pensado? Pleno año 91, Olivera dice, che, ¿qué carajo hago con esta gente? Bueno, les voy a poner un micrófono y les voy a dar para que hablen.
Para que cuenten
su historia. Para que cuenten su padecimiento, para que se puedan explayar. Digamos, tengamos en cuenta que la mayor parte de las personas que están internadas en Borda y en muchos hospitales neuropsiquiátricos son personas psicóticas, digamos, donde lo que está mayormente afectado es el uso del lenguaje. Entonces a Olivera se le ocurre esta genialidad de decir, che, a estos que tienen problemas para hablar, bueno, yo los voy a poner a hablar. ¿No? Y los voy a poner a hablar en la radio y les voy a dar un espacio de escucha, ¿no? De poder hablar y de escucha, ¿no? Porque me parece que la riqueza de esto que se le ocurre a Olivera, ¿no? Es que, por un lado, es para el propio enfermo decir, che, yo tengo un espacio donde me escuchan, donde puedo hablar, decir lo que yo quiera decir, ¿no? Pero también hacia afuera.
Claro.
O sea, porque lo que Olivera viene a hacer es a demostrar que bajo este preconcepto que la sociedad tiene de que el loco es peligroso, digo, peligroso lo digo usando comillas de nuevo, ¿no? En realidad...
¿Y quién iba a decir que hace 30 y pico de años atrás la verdad no era importante? Porque también es otra de los juegos, ¿no? De sentido de esto. Si podemos hablar y comunicarnos sin buscar la verdad última como legitimadora de todo... Podemos charlar hasta que las velas no ardan.
Bueno, ¿qué es la verdad?
Por eso.
Digo, ¿la verdad es una y definitiva o la vamos construyendo de a poco, ¿no? En estos tiempos de tanta posverdad.
Claro, claro. Bueno, Diego, para ir redondeando un poquito, no sé si te quedaba algo también.
No, ya estamos.
Que estábamos, porque ya estamos, nos quedan algunos minutitos. Bueno, para quienes se interesen realmente en conocer un poco más de la ley, que les sea accesible, que también puedan conocerla para ejercer su derecho a una salud mental acorde a la ley, ¿por dónde la buscan? ¿Dónde están? ¿Por dónde se pueden acercar a conversar de esto también?
Bueno, la ley de salud mental está disponible... En internet, o sea, la ley 26.157, si no, pueden acercarse al colegio. También, digamos, desde la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia, digamos, muchas veces se hacen actividades de formación en torno a la ley de salud mental. Así que es un espacio, digamos, de fácil accesibilidad, digamos, acorde a algo que tiene derechos humanos, que tiene que ser accesible, ¿no?
Absolutamente. Digamos,
y bueno, con la ley de salud mental, eso se cumple.
Bien. Perfecto. Bueno, hemos llegado, si te parece, al ya redondear esta charla. A quien escuchaban justamente es a Diego Morales, es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de La Pampa. Nos gustó un montón que hayas venido hasta acá, que te hayas tomado el tiempo. Es una cruzada un poco quijotesca esta de hablar de salud mental en la mañana de Radio Nacional. Y bueno, muchísimas gracias por darle carnadura a eso. Así que gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, si me permiten el chivo,
¿cómo no?
Me gustaría invitar a los oyentes a que participen de la marcha del 24 de marzo, ¿no? Que bueno, ahí vamos a estar con todos los colegas y bueno, con el resto de la sociedad, ¿no? Porque me parece que hoy más que nunca tenemos que visibilizar, digamos, la memoria, la justicia y la verdad.
Te vamos a convocar justamente desde eso que acabas de decir para hablar otro día acerca del acompañamiento que justamente muchos y muchas integrantes del colegio hicieron con las víctimas de los juicios por la subzona 14. Es un trabajo impresionante el que han hecho y vamos a charlar sobre eso. Así que te invitamos para una próxima vez.
Estaré encantado de hacerlo.
Gracias.